¿Sabías que en la región de Ñuble las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021? Erradiquemos este flagelo en nuestra sociedad. Aquí comienza Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Comencemos entonces con este diálogo, muy bueno, por supuesto, el título del programa, Diálogos que Salvan. ¿Por qué para hablar de violencia de género parece ser imprescindible referirse antes a la desigualdad de género? La abogada María Fernanda Salinas Riveros, del Centro de la Mujer de Chillán, ella es especialista en Derecho Penal y Derecho de la Familia.
Porque para poder hablar de la violencia de género propiamente tal, tenemos que entender qué es la desigualdad. Y desde la desigualdad se genera la violencia propiamente tal, porque es la base de los estereotipos y los roles. Hay una conducta de subordinación entre hombres y mujeres de manera general. Y para que podamos hablar respecto de violencia tanto en contexto intrafamiliar o violencia de género, existe una relación de manera lineal, en donde el agresor está en la cabeza de esta línea y la mujer se encuentra abajo. Por lo tanto, no hay una relación de igualdad entre ambas personas. Por eso se generan este tipo de situaciones, relaciones más bien violentas, que nos llevan a enfrentar algunos delitos, algunas denuncias en sedes judiciales. Y también podemos hablar acerca de que para poder entender también lo que es la desigualdad, necesitamos verlo a través de una transformación de las relaciones, ya que, como te decía, estamos en una situación de relación vertical. Y para poder llevar esto a un plano de igualdad, necesitamos estar los dos en la misma línea. Por eso se habla de una relación de pareja.
María Fernanda, ¿cómo se define la violencia de género? ¿Solo tiene que ver con agresiones físicas o maltrato en el contexto familiar, como usualmente se piensa, o es algo más amplio?
Es bastante más amplio. La ley que se creó en el 99, la ley 20.066, habla acerca de las relaciones de familia. Por eso se habla de violencia intrafamiliar. Cónyuge, excónyuge, pareja o expareja que hayan tenido convivencia hasta ese momento. Cuando se habla en este escenario, entendemos que existe la violencia psicológica y la violencia física. Bueno, también entendemos que existen otros tipos de violencia, como la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica. Por lo tanto, a tu pregunta, no solamente se necesitan las agresiones físicas para poder tipificar esto dentro de un delito de violencia de género. Y en a eso aludía al comienzo de tu pregunta, porque ya se deja de hablar de violencia intrafamiliar y pasamos a la violencia de género, porque no necesitamos estar dentro del contexto de la familia, dentro del contexto de la casa, sino a través de relaciones interpersonales entre personas de distinto género.
Colegas de trabajo, jefe empleada.
Claro, porque ahí estaríamos, podemos traer a colación el acoso laboral, por ejemplo.
O el acoso en el ámbito del pololeo, donde los pololos no forman parte del núcleo familiar, pero también se da mucho, ¿no es cierto?
Sí, lamentablemente, en ese caso, por ejemplo, cuando estamos dentro del contexto de la violencia psicológica, los tribunales de familia, que son los que abordan la violencia psicológica, no abordan el contexto de los pololos, porque obviamente no está dentro del contexto de familia, no tienen hijos en común, no han tenido convivencia, entonces solamente lo podemos llevar al plano penal. en las amenazas, en los golpes, pero en ese sentido, habla mucho acerca de la ley de violencia en el pololeo, la 21.393, pero esta legislación crea más que nada el Día de la No Violencia contra en el Pololeo, que es el 7 de febrero de cada año, y autoriza hacer celebraciones, manifestaciones, respecto, conmemoraciones respecto de lo que es la violencia en el pololeo.
Desde el punto de vista legal, ¿desde cuándo comienza a enfrentarse este tema en nuestro país y cómo ha ido evolucionando esta normativa? Si es que realmente ha habido una evolución de las leyes en la protección.
Sí, ha ido evolucionando y bastante, aunque todavía necesitamos que evolucione mucho más. Chile, cuando comienza a ser parte de estos tratados internacionales que busca la erradicación de la violencia contra la mujer, empieza en el año 94 con la primera legislación que sanciona la violencia intrafamiliar. Pero esta ley era como bastante escueta, dado que se tramitaba en sede civil, solo tenía una pena de multa, se tramitaba junto a las causas en bienes, etc. Posteriormente a eso, se crea en el año 99 la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley 20.066, que está vigente en este momento. Y ahí tipifica la ley, el maltrato psicológico que hablábamos antes, en el contexto de pareja, expareja, cónyuge, excónyuge. Lo bueno que trae esta ley, la Ley 20.066, es que en el artículo 14 señala el maltrato habitual. El maltrato habitual como la consecuencia de años de relaciones de maltrato. Y maltrato no solamente dirigido a la mujer, sino a los niños. Posteriormente, esta legislación incluye al adulto mayor también.
Es todo el entorno.
El entorno familiar. También esta ley trae consigo los delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Las amenazas, las lesiones, los desacatos. La gracia que tiene esta legislación es que aumenta la pena relacionada con los delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Y de ahí tenemos una serie de normativas que van trayendo, por ejemplo, la 20.480, que crea el delito de femicidio.
¿Antes no existía?
No, porque era catalogado como un homicidio, un parricidio. No necesariamente la figura que condena el crimen contra una mujer, como existe en otros países. Hasta esa fecha, en nuestro país solamente se sancionaba dentro del contexto familiar. Como estábamos hablando antes respecto de esta legislación que sanciona solamente en el contexto de violencia intrafamiliar. Por eso existe una diferencia tan garrafal en las estadísticas con países como Argentina, por ejemplo. Argentina tiene estadísticas de femicidios muy altas, porque para ellos todo crimen contra una mujer, incluso en la calle, si matan a una mujer, es femicidio. Para nosotros no.
O sea, se incluye la perspectiva de género.
Exacto. Y eso es algo que a nosotros nos falta mucho, el juzgar con perspectiva de género. Entender qué sucede en la mujer para que no denuncie.
Se demora en torno a 7, 8 años en poner una denuncia.
Claro, esa es como la estadística que existe. Y eso, el juzgar con perspectiva de género, hace que el juez, al condenar, entienda el qué pasó por la cabeza, el daño psicológico que tiene la mujer asociado a la violencia. El por qué no denunció, el por qué se quedó callada, el por qué no hay testigos. Hablamos también en este caso del tirano doméstico. El tirano doméstico, el que no permite el contacto con otras personas, que te aísla, que te controla, que te vigila, que te acosa. Y eso son a grandes rasgos lo que le impide a la mujer poder denunciar, salir de su casa, de su esfera de aislamiento y poder denunciar.
María Fernanda, una de las últimas normativas ha sido la llamada Ley Gabriela, que un poco aborda lo que estábamos comentando recién, el tema de incluir a personas que están fuera del núcleo familiar cuando sucede, digamos, una situación de vulneración de derechos. Recordemos que la Ley Gabriela nació a raíz de un caso emblemático del asesinato de una joven de 17 años y de su madre por parte de una expareja de 18 años en 2017, y con esto se vino a integrar la variable de género para los casos de femicidio. Si nos pudieras contar un poco la trascendencia que tuvo esta Ley Gabriela, que ha tenido hasta el momento.
A ver, la Ley Gabriela, como bien tú lo decías, condena principalmente la misoginia. Y en la norma propiamente tal, modifica el artículo 390 bis y ter del Código Penal. Esto quiere decir, y lo cito de manera textual, el hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente o quien tiene o ha tenido un hijo en común será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Lamentablemente esto en la práctica no se da. En la misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido una relación con ella de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Entonces ahí pasamos un poco de lo que hablábamos hace poquito, que el femicidio, al ser modificado, al ser creado como tal, tenía que tener esta esfera familiar. Entonces una de las modificaciones que hace la Ley Gabriela es precisamente esa. Y en la segunda norma que modifica, y esto es lo interesante de la Ley Gabriela, señala que el hombre que matare a una mujer en razón de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Entonces, esto debe ser consecuencia de la negativa de establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual. Ahí se puede aplicar en los casos de cuando existe una violación con resultado de muerte. Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución o la ocupación o un oficio de carácter sexual. Entonces, claramente, esta ley condena la misoginia, tal cual como lo decía al comienzo.
Estamos conversando con la abogada María Fernanda Salinas Riveros del Centro de la Mujer de Chillán. Ella es especialista en Derecho Penal y Derecho de la Familia en este nuevo espacio del matinal de Radio La Discusión, Diálogos que Salvan. ¿Por qué se habla de que aún necesitamos una respuesta integral y multidisciplinaria a este tipo de violencia?
Mira, hace un momento les conversaba acerca de el tirano doméstico. El tirano doméstico no solo ataca nuestro plano físico con golpes, sino que nos crea un daño psicológico y emocional. Entonces, para poder trabajar eso, necesitamos una interacción multidisciplinaria, una intervención integral, que es como la que entregamos nosotras en el Centro de la Mujer, que se trabaja por triadas, por tripletas, en atención psicológica, social y jurídica. Entonces, al abarcar esas tres áreas, podemos trabajar de manera más integrada cada uno de los ámbitos que la mujer ha sufrido. El daño emocional, el daño económico muchas veces, porque al estar aislada depende completamente o en su mayor parte de los recursos que proporciona el hombre, el agresor en este caso, a la casa. Entonces, nosotras lo que hacemos es buscar vías en convenio, buscar trabajos, enseñarle autonomía a la mujer.
¿Siempre es así integralmente en todos los casos o son casos específicos?
En el Centro de la Mujer, sí. Específicamente nosotras trabajamos con todas las mujeres en el abordaje en estas tres áreas, salvo que la mujer no quiera, porque trabajamos también desde la voluntariedad, o tenga intervención, por ejemplo, en un CESFAM, en el COSAM, o a través de un profesional particular. Porque lo que tratamos de hacer es evitar la revictimización y la sobreintervención de la mujer.
María Fernanda, de acuerdo a tu experiencia, tú trabajas en el Centro de la Mujer de Chillán, ¿qué le dirías a las mujeres que se ven expuestas a violencia de género? Teniendo en cuenta lo que hemos conversado, que la violencia de género implica violencia física, violencia psicológica, violencia económica, ¿no es cierto? Es un amplio espectro. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que en estos momentos se están viendo expuestas a esta problemática?
El primer llamado es a denunciar, a sacar la voz, no quedarse calladas. Entendemos que cuesta mucho. El primer paso, el denunciar, es el que más cuesta. Entender que somos víctimas. Reconocerse
cuesta.
Como víctimas de violencia es súper difícil, porque además nos enfrentamos a muchos cuestionamientos por parte de quien recibe nuestra denuncia. Nosotras, cuando trabajamos en los talleres de psicoeducativos con las mujeres, les enseñamos la forma de denunciar. Para poder encontrar una denuncia completa y que tribunales la acoja completa, siempre les enseñamos las 5 partes que tiene que tener una denuncia. El qué pasó, el cómo pasó, cuándo pasó, quién lo hizo y dónde lo hizo. Abarcando estos 5 puntos, tenemos una denuncia bastante completa y que permite que la pauta de riesgo que aplica el tribunal salga a favor de nosotras y podamos tener una medida cautelar, una orden de alejamiento, que es lo que generalmente se busca.
¿Funcionan la orden de alejamiento?
En algún porcentaje. Lamentablemente, la orden de alejamiento no es más que un papel que lleva la orden de un juez. Entonces, no existen mecanismos de control eficiente.
Se vulnera muy fácil.
Sí.
En otros países existen las tobilleras. No sé si acá se aplica eso.
Existen. Pero como todo, tiene un gran pero. El primero es que están bajo control de gendarmería y gendarmería no tiene abasto para poder hacerlo. Segundo, como se dice acá, echa la ley, echa la falta. Estas tobilleras funcionan a través de un GPS y el GPS lo desactiva. Otra cosa que alegan mucho las mujeres y que es entendible, el por qué nos tenemos que esconder nosotras. ¿Por qué tenemos que estar aislándonos nosotras? Porque otro me hizo daño. Entonces, lo ideal con estos GPS sería que la mujer lo tuviera, cosa de saber cuando el agresor se le acerca. Desde el Servicio Nacional de la Mujer, en el primer semestre, se creó un dispositivo que era un reloj. Y este reloj tenía acceso a contactos o la red de apoyo de la mujer, en que le permitía a la red de apoyo saber dónde estaba la mujer en el momento que ella apretaba es como un botón de pánico. Lamentablemente no prosperó porque se desactivan, se pierden, porque era como un reloj inteligente, pero lamentablemente no prosperó. Entonces sí, faltan medidas eficientes para poder controlar el estricto cumplimiento de las medidas de alejamiento.
Ese es el gran temor, quizás, a denunciar.
Sí, porque muchas le temen a la represalia que pueda tener el hombre respecto de la denuncia. Una de las preguntas que se le hace a la mujer cuando realiza una denuncia es si siente temor de que el hombre le pueda hacer daño una vez que realiza la denuncia. Y el 99% de las mujeres dice que sí.
Es el miedo el que no permite denunciar.
Exacto.
¿Qué tan extendido es el problema de la violencia de género en nuestra sociedad? Lo estábamos conversando. ¿Hay estudios y estadísticas al respecto de los femicidios?
Sí. Este año van Al 20 de septiembre, 28 femicidios consumados y 113 frustrados. Es una cifra bastante alta.
Muy alta.
Y que me imagino que se acrecentó después de la pandemia, ¿no?
Sí, los índices de violencia, las denuncias propiamente tal, subieron muchísimo durante la pandemia, dado que nos encontrábamos con el agresor en la casa. Y un factor estresante muchas veces es el encierro, que gatilla muchos problemas psicológicos, psiquiátricos que pueda tener una persona y los hace mucho más violentos. Además, estar encerrada con tu mismo agresor en la casa aumenta considerablemente los delitos, las lesiones, las constataciones de lesiones que se realizan en los hospitales o los servicios públicos. De hecho, este año, en mayo, el 3 de mayo, hubo un femicidio en Pemuco, femicidio consumado. El agresor está en prisión preventiva con un plazo de investigación vigente.
María Fernanda, ¿cómo las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor necesitan ayuda, necesitan, quizás a lo mejor no están todavía decididas a denunciar, pero sí necesitan orientación, cómo pueden acceder al centro de la mujer? ¿Qué deben hacer? ¿Deben llamar a algún número? ¿Acudir a alguna dirección? ¿O online se puede también pedir ayuda? ¿Cómo lo pueden hacer?
A ver, primero que todo,